Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
Clásica FM Podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes? Bienvenidos un día más a nuestro encuentro semanal con el jazz clásico, moderno, contemporáneo o tradicional. Porque hoy, gracias a nuestro invitado, vamos a poder viajar a orillas del río Mississippi y conocer, degustar y empaparnos mucho más de aquellos sonidos que configuraron un estilo que tanto nos gusta y que, aunque parezca lejano en el tiempo, hoy llega con mucha actualidad.
Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
Where Yat es una expresión local de Nueva Orleans que se utiliza coloquialmente como saludo. Y también es el título que enmarca el primer trabajo del cantante y banjoísta Carlos Childe. Es el primer disco de una futura trilogía en la que interpreta algunas de sus canciones favoritas del repertorio clásico del jazz tradicional. Zarpamos ya mismo con ello.
Love that that we made, just a brief masquerade. Was it gone with the song that the orchestra played? With a sigh, with a glance at the moon above, was it just by chance we spoke of love? Our tears and my fear that the wonder was real while we danced after Mardi Gras. Our tears and my fear that the wonder was real while we danced after Mardi Gras.
While We Dance at the Mardi Gras, pieza escrita por Alfred Doppler y Johnny Mercer, y que ha sido la canción elegida para abrir nuestro programa, y es también la canción elegida para abrir el disco, que hoy vamos a poder degustar junto a su principal artífice, Carlos Childe, que tras vivir por un tiempo en Nueva Orleans, aprovechó el parón de obligación pandémica para traernos, pero a la vez llevarnos a tierras del Mississippi. Bienvenido, Carlos. Where you at? ¿Cómo estás?
Hey, where are you at, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en tu programa.
Pues oye, nada, bienvenido a Clásica FM y a Con el Jazz Hemos Topado. Tremendo Muchas placer gracias. Para nosotros, un auténtico lujo que podamos contar con tu compañía. Y qué alegría me da poder presentar un nuevo disco, un nuevo trabajo que nos trae canciones tradicionales que nos llevan a otros tiempos. Realmente sí. No pasa el tiempo por ellas, siguen siendo magníficas. Carlos, a modo de introducción general del disco, como presentación a su escucha, ¿qué tienen para ti estas canciones para seguir revisitándolas en pleno siglo XXI?
Pues yo creo que son canciones que te van acompañando, como tú decías, toda la vida, que no tienen una fecha de caducidad y no sé por qué, porque realmente tampoco son canciones muy profundas, las letras no son muy profundas, ¿sabes? Las melodías son melodías simples, pero no sé, son cosas que... Bueno, simples es una palabra que no querría utilizar para esto, pero realmente hay algo en esa música que no, yo no sabría decir qué es, pero que me atrae de una forma extraña, ¿no? Así es, así es verdad.
Bueno, para los que quieran y puedan vivir esa experiencia in situ y sentir el aroma de Nueva Orleans de cerca a través de su música, el próximo domingo, 30 de mayo, la banda de Carlos Childe estará en la Sala Tempo en Madrid. ¿A qué hora va a ser? ¿Modo de adquirir las entradas? Cuéntanos.
Bueno, sí, tenemos dos pases, dos sesiones. Una empieza a las 19 y otra, pero ya están todas las entradas vendidas para esa. Tenemos otro pase a las 21, a las 9 de la tarde, y ahí quedan unas entraditas, no sé si quedan poquillas, ¿eh? Como 8 o 6 entradas, algo así.
Imagino que tendréis unas ganas locas de encontraros con público enfrente, ¿no?
Bueno, hace como cerca de casi yo creo que hace como año y medio, que no, desde la última vez que estoy muy ilusionado y muy acojonado y de todo, un poco muy de todo. Es verdad. Importante esto además, porque es la primera vez que hago esto de una forma aquí en España con este tipo de formación, con este tipo de repertorio, porque yo vengo un poco del blues y un poco mezclando estilos y tal, y es la primera vez que realmente presento algo realmente orientado a lo que es lo que yo entiendo, o lo que como música tradicional de allí, o lo que de Nueva Orleans, o ese tipo de jazz, es la primera vez que presento un proyecto como este.
Ya lo habéis oído, domingo 30 de mayo, Sala Tempo en Madrid, primer pase a las 7, lo sentimos, está todo vendido. Bueno, lo sentimos, qué bien, y a las 9 quedan muy poquitas entradas. Me imagino que a través de la web de la Sala Tempo se puede comprar, ¿no?
Sí, a través de la web de Sala Tempo se pueden comprar los tickets ahí, las entradas ahí, efectivamente.
Carlos.
O a través de la página, creo que es Geek Long o algo así, pero bueno, puedes entrar directamente en la Sala Tempo y comprar las entradas ahí.
Muy bien.
Los que quieran ir.
Exacto, y además que se den prisa porque queda muy poquito ya. Bueno, Carlos, un poquito vamos a los orígenes de este disco.
Sí.
Te fuiste a Nueva Orleans, según tengo entendido, en el año 2015.
Sí.
¿Y por qué? O sea, ¿qué fue lo que te llevó allí? No sé si dejaste todo aquí en España y te embarcaste a la aventura.
No.
Cuéntanos
no,
un poco, ¿cómo fue?
Para nada. Realmente yo conocí a una... Bueno, yo estaba en un bar en Coruña, yo soy gallego, como ves, pues yo me he notado, ¿verdad? Y bueno, estaba en un bar allí que hacíamos actuaciones y tal, no sé qué. Entonces, de repente apareció, bueno, yo tenía un grupo de blues y tal, siempre me gustó mucho ese tipo de música, pero realmente nunca me había fijado de alguna forma en este estilo concreto. Pero de repente, por una casualidad, apareció en Coruña gente de Nueva Orleans que estaban haciendo una gira organizada por, no recuerdo, creo que era un banco, me parece, algo así, una fundación de no sé qué rollo, del banco no sé qué, que llevaba esta peña de gira y tal, y los conocí allí tocando en la calle, y vinieron a tocar al bar, ¿sabes? Hacían varios festivales en España y en Europa, en Francia, en Alemania y tal, y bueno, entablé contacto con ellos, y después, bueno, me invitaron a ir allí, y como... Ya te digo, esto debió ser en el 2012, más o menos, tal, y 2013, y como un par de años después, pues, después de haber tenido conversación, tal, no sé qué, pues me fui para allí, estuve un mes allí, y bueno, conociendo un poquito la historia y tal, y a partir de ahí ya empecé a, sabes, un poquito a organizar viajes, haciendo algún conciertillo de invitado, sabes, algún bolo y tal, no sé qué, hasta que pude un poquito meterme ahí estudiando un poco, también haciendo clases y viendo, escuchando conciertos, viendo un poco allí, conociendo gente.
Aprendizaje en primera línea.
Sí, es un tema realmente curioso. Yo lo que resaltaría de la historia de Nueva Orleans es la diferencia que hay entre, no sé, entre ser músico aquí y ser músico allí. Quiero decir, me refiero a esa ciudad.
Sí, sí.
Pues, yo no tengo, no soy una persona que tenga conocimiento de lo que pasa en Berlín o lo que pasa en Barcelona o de lo que pasa, ¿sabes? Pero una diferencia muy grande y tal es lo fácil que es contactar con cualquier tipo de músico, colaborar con alguien, tocar. Es increíblemente fácil, o sea, y la empatía que hay entre músicos, ¿no? Uh-huh. O sea, como una energía que hace crecer la música, algo que hace que todo tenga como un sentido. Que normalmente todo el mundo se está quejando de que la música, en el mundo de la música, muchas veces la gente se queja de que no sé qué, que es todo muy difícil y tal, pero realmente muchas veces nos estamos pisando unos a otros, o nos estamos poniendo las cosas difíciles, o es muy difícil contactar con otra gente, es muy difícil participar en, ¿sabes? No sé, en una jam, incluso en las jam sessions a veces es muy difícil entrar a tocar en una jam session. Y entonces...
Y
eso es realmente lo que a mí me ha llamado más la atención de mi experiencia allí, vamos, que tampoco es una gran experiencia, ¿sabes?, de muchos años, pero bueno, ya te digo, de periodos de estar allí, pues cada año, pues 3 meses, volver, otros 2 meses allí, y bueno, sería lo que yo destacaría de eso, y es lo más atractivo para un músico, yo creo, de esa ciudad.
Bueno, de las canciones que forman parte de este disco, que hoy aquí nos está ocupando el programa, quedan 2 partes más, quedan 2 discos más, según nos indicas. Eso quiere decir que hay muchos más temas que has dejado ahí en la recámara, pero estas canciones que has elegido, ¿por qué tenían que ser las 10 primeras?
Pues yo creo que es porque representan un poco lo que más, de alguna forma, como las canciones que me llevaron a esa música, las primeras que escuché, o las más representativas, porque hay alguna de las canciones del disco realmente no es... Digamos, ¿sabes? Por ejemplo, Angels Behaven, una de las canciones, no es realmente una canción de música tradicional de Nueva Orleans, o A Kiss to Build a Dream tampoco es una... O sea, pero sí es verdad que son igual las canciones que me recuerdan más o que en un principio me llevaron a escuchar esa música. Después, dentro de estas canciones, por ejemplo, que te estoy comentando ahora, que son canciones bastante conocidas dentro del repertorio de jazz, investigando en esas canciones igual llegué al resto del repertorio, ¿no? Digamos, tampoco muy, muy conocidas. También intenté buscar algo que no estuviese, si se puede decir, muy, muy quemado, ¿sabes? Porque si se puede decir, porque son todo canciones que hay miles de grabaciones. Intentar encontrar las que están menos trilladas, exactamente. Sí, gracias por la ayuda.
Bueno, pues dicho esto, Carlos, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación y vamos a escuchar un tema titulado A Kiss to Build a Dream On. Un beso para construir un sueño.
Sí, una gran canción.
Exacto, y detrás de esa simplicidad aparente hay mucha complejidad.
Es una gran canción. Es
vamos
una gran
a escucharla.
Canción. Sí, sí, sí.
Give me a kiss to pull the dreamer in my imagination. Will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dreamer. Give me one thing before you leave me, in my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dreamer. When I'm alone with my fancy, I'll be with you. Rhythm romance, they can't believe they're true. Your lips for just a moment, in my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dreamer.
Acabamos de escuchar Un beso para construir un sueño, una canción extraordinaria. Seguro que muchos de vosotros, oyentes, teníais en mente también la versión del gran Louis Armstrong, figura emblemática en la historia del jazz, nacido en la ciudad de Nueva Orleans. Carlos, aquí decimos, por desgracia, que nadie es profeta en su tierra. Tú que lo has vivido allí, lo que nos contabas, la figura de Louis Armstrong es aclamada. O sea, ¿se le siente realmente como profeta en su tierra o es más desde
fuera? Es bastante curioso porque realmente el aeropuerto se llama Louis Armstrong, hay un parque Louis Armstrong, pero realmente Louis Armstrong nunca volvió a vivir allí. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que Louis Armstrong nunca haya vivido, o sea, dejó Nueva Orleans igual en, no sé, cuando tenía 20 años o un poco más, y nunca volvió, nunca vivió en Nueva Orleans.
Claro, luego ya estuvo grabando películas, Nueva York,
sí,
tal, Los Ángeles.
Sí, y él
¿no?
vivía en Nueva York. Sí, yo creo que quizás es una historia bastante dramática la de Louis Armstrong, porque creo que su madre era prostituta. Y creo que igual, probablemente él no querría tener recuerdos de, aunque siempre tocó, o sea, su música siempre estuvo, digamos, teñida, o sea, él tocaba esa música. Pero nunca volvió a Nueva Orleans, de una forma...
Pero allí la gente, hoy día,
Hombre,
aparte de eso que mencionas, el aeropuerto, el parque.
Hombre, Louis Armstrong es Louis Armstrong. Hay que reconocer que Louis Armstrong es una. En el mundo de la música, quizás haya sido de las personas más famosas, o sea, de las medias.
Claro.
¿Sabes? O sea, es comparable a Sinatra o alguien así. O sea, ha salido un mogollón de películas. Como era esta película, Hello Dolly,
no sé
que
sí.
Hizo cine, hizo de todo. O sea, una persona que fue un artista, o sea, quizás el artista más importante del siglo XX, probablemente. Y para mí, vamos, y si ves los datos o lo que sea, etcétera, es uno de los artistas más importantes del siglo XX, criticado por ese rollo de cambiar al jazz comercial o tal, que para mí no es, no sé, bueno, no vamos a meter en eso, pero lo que me estabas preguntando, ¿sabes? Realmente la gente lo venera allí porque realmente querrían poner no solo el aeropuerto, decían que quieren poner todas las calles con el nombre de Louis Armstrong, ¿no? Que todas las calles se llamen Louis Armstrong y cosas así. Pero, bueno, no sé hasta qué punto. Yo creo que Louis Armstrong es una figura muy maltratada en la música. Dentro del jazz es una persona muy maltratada, yo creo. Vamos a ver.
Bueno, ahí también nos podríamos meter también en discursos raciales y tal, que también lo sufrió en aquella época.
Sí.
Pero bueno.
Sí.
Lo que pasa, mi pregunta iba un poco a eso, ¿no? A que muchas veces aquí hay muchos músicos que tienen que salir de su tierra o tienen que salir de su país y en otros son más aclamados. En el caso de Louis Armstrong, cuando yo escuché tu disco, pues evidentemente lo primero fue llevarme a ese recuerdo, pero aún así, el tuyo tiene tu sello propio. Y hacia él vamos a ir. Así que no vamos a ir a reflexionar ya sobre esto. Porque lo que estamos escuchando, oyentes, y lo que nos queda, porque evidentemente tenemos más música de Carlos Childe y de su banda de músicos reclutados en Madrid. Nos has dicho que eras gallego, de La Coruña, ¿no?
Sí, de La Coruña, sí.
Ha reclutado una serie de músicos en Madrid, aunque creo que de diversos orígenes. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Carlos. ¿Cómo surgió la formación del grupo?
Bueno, todo esto viene de largo porque todo esto viene por un batería con el que yo he colaborado durante mucho tiempo, que es Fernando Lamas, que es un batería que, bueno, chico de Coruña con el que yo empecé y tal. Él ahora está en Madrid desde hace unos años, colabora con gente, bueno, del jazz, tal, no sé qué, también del mundo del pop, como el Suel López o gente así. Y yo vivía entre Galicia y Nueva Orleans, todo esto, y ahora estoy en Valencia, en Alicante. Y entonces llegué aquí con el tema del COVID y no conocía a nadie, pero yo quería grabar, tenía esa grabación para hacer. Y entonces él encontró músicos en Madrid e hicimos la historia allí. Esa es un poco es la historia, así digamos.
Bueno, si me permites, los menciono al menos. Julio Martín al piano, Giorgio Alina al trombón, Paolo Furio Marasso al contrabajo, Marcos Prieto al clarinete y el que nos mencionabas, Fernando Lamas, a la batería.
Toda esta gente además es curioso, perdona que interrumpa y tal, porque esta gente de el clarinetista, el trombón y el contrabajo, ellos tocan juntos en un grupo también de Dixieland de Madrid, que es Madrid Hot Jazz o sea, no sé, queda un poco mal que no sepa decir el nombre del grupo, pero quiero decir que ellos es gente que están tocando ese tipo de música y llevan mucho tiempo tocando ese tipo de música allí en Madrid, como que son un poquito pioneros de alguna forma o precursores ahora en esta época de este tipo de música.
Te iba a preguntar que se necesitaba o requerías músicos que, entre comillas, hubieran mamado, ¿no?, esta música o que ya llevasen tiempo haciéndola sonar, porque no es fácil y lo que se oye en el disco, en las siguientes canciones vamos a poderlo percibir también. Sí. O sea, hay mucho sabor, ¿no? Hay mucho toque ahí jazzístico.
Sí, yo creo que es. No sé exactamente cómo definir este tipo de música, como te decía antes. O sea, realmente en el punto de la ejecución o tal. O sea, yo creo que son. En un principio son grandes canciones. Entonces ya partes de una base que dices tú, bueno, a ver, voy a ir por aquí y tal, por muy mal que lo haga, por lo menos, o sea, tienes una base sólida, ¿no? Luego, también es verdad que llevarles ese estilo requiere un conocimiento del estilo, efectivamente. Pero yo creo que lo importante de esto es el origen, ¿no? Lo que es la raíz, que es una buena canción. Una buena canción que además está muy trillada, como decíamos antes, entonces que puedes escuchar, puedes tener muchísimas referencias. Yo creo que en la música las referencias O sea, siempre se habla de originalidad, pero la originalidad viene por información que tienes afuera. Entonces yo creo que es muy importante las referencias, es muy importante que tú escuches una canción. Si tú escuchas 50 versiones de una canción, podrás hacer la tuya y no tiene nada que ver que esté muy manida esa versión o algo tal. Quiero decir, que creo que la ventaja que tiene tocar este tipo de música y este tipo de repertorios, que son muy buenas canciones, que además tienes mucha información sobre ellas. O sea, como músico tú puedes escuchar muchas versiones de esas canciones y puedes, de alguna forma, estudiarlas. Y son canciones muy, como diría mi madre, muy resultonas. Cualquier cosa que haces, pues suena bien. O sea, quiero decir, porque es muy fácil, muy que entra muy bien, ¿eh? Canciones muy bonitas, yo diría bonito. Cuando algo es bonito, pues nada más.
Uh-huh. Como la siguiente que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a una que también sigue hablando de sueños. Es el siguiente tema, nos lleva a convertir, dice la letra, los problemas en sueños. Y como bien dices, con esta medicina sonora que propones, creo que se puede lograr. Vamos a escucharlo.
Lo vamos a lograr. Vamos allá.
After all, life is funny that way. No use to grumble, just to smile as they fall. Weren't you the king for a day? Say, just remember that sunshine always follows the rain. So wrap your troubles in dreams and dream your troubles away.
Envuelve tus problemas en sueños y sueña tus problemas hasta que el sol se asome. Así dice parte de la letra de este tema que acabamos de escuchar, interpretado por Carlos Childe y su banda. Y aprovecho otra vez para recordaros que el próximo domingo, día 30 de mayo, los tendréis en directo presentando su disco Where Yat en la Sala Tempo de Madrid. Carlos, metiéndonos en aspectos técnicos de grabación, el álbum está grabado en los estudios Audiomatic de Madrid.
Sí.
¿Hubieras logrado el mismo resultado si la grabación, como últimamente se está haciendo y nos está sorprendiendo, porque la calidad también es muy buena,
sí,
si la grabación hubiera sido a distancia? No sé si con la pandemia te lo planteaste en algún momento.
Bueno, pues no llegué a plantearme eso, porque me parece algo como muy complicado. Me parece muy complicado, pero no sé cómo hablarte de lo que es una grabación en estudio.
En directo, lo hicisteis en directo.
En directo,
todos tocando, sí, a la vez, imagino, ¿no?
Claro, eso por ejemplo, digamos, ya hecho online o lo que estamos hablando tal, sería prácticamente imposible. Bueno, a no ser que, supongo que si tienes unos medios, ¿sabes? O sea, mensajeros, yeah, pero supongo que sería imposible. Después, el tema de grabar por separado en este tipo de música es un poco complicado. Yo creo que en todos los tipos de música, porque yo vengo del, como te decía antes, del blues, todo esto y tal, y realmente, y he tocado otro tipo de música, otros estilos y tal, y realmente grabar por pistas es un poco, digamos, artificial. Siempre, en cualquier tipo de música, me parece a mí. Entonces yo nunca me planteé esa historia con esto. De todas formas, tengo que confesar que yo, o sea, grabamos el disco muy rápido, sin ningún ensayo. Esto sí tengo que decirlo, o sea, realmente no hicimos ningún ensayo, entramos en el estudio y grabamos directamente en dos sesiones, pero yo grabé el banjo posteriormente, grabé el banjo después, porque realmente yo, ¿sabes?, quería estar centrado un poco en el rollo de cantar, imagínate, sin ensayos, sin conocernos de nada, porque yo solo conocía al batería, entonces, sin haber tocado nunca, ni conocer la cara del contrario, que, ¿sabes?, nos metimos allí, y entonces, efectivamente, yo, ¿sabes?, grabamos primero las canciones con la voz y tal, y después yo grabé el banjo por encima. Sí, es verdad que el disco no está íntegramente grabado en directo, o sea, el banjo está metido por encima y tal. Y bueno, el resultado, la verdad, que fue increíble. O sea, yo no habría pensado nunca. De hecho, realmente la sesión iba más o menos orientada a grabar como 7 u 8 canciones, ¿sabes? Ya como mucho. O sea, porque fueron 2 días. Un día, o sea, realmente una tarde y una mañana. Y realmente no pensábamos que fuera ser capaces de conseguir esto.
Y al final sacaste 10. Bueno,
sí, al final, la verdad que le digo, oye, de una forma que es muy natural, o sea, está todo así muy, digamos, no es una superproducción, joder, ¿sabes? O sea, no hay unos grandes arreglos, no está así.
Eso
todo
lo
muy
convierte en más bonito todavía.
Claro, es que yo creo que es esa historia, ¿no? Que es muy espontáneo el disco, porque sí, ya te digo, no
lo requiere, lo requiere esta música.
Sí, es verdad, pero ¿sabes lo bueno? Creo que decías antes que ellos efectivamente están acostumbrados a tocar esa música porque y conocen las canciones, entonces, si no fuese así, igual no habría sido así, pero entonces como tal, pues fue como llegar allí y ver qué pasa, ¿no? Cuando ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer, digamos, pues está no sé qué, pues que te conocen las canciones y que ya las has tocado 20 veces y tal.
Venga, ya.
Pues coges y las tocas. Y a ver qué pasa. Que habría, o sea, podría haber sido un puñetero desastre, lógicamente. Pero, curiosamente, salió bien. Yo fui bastante cauto, centrándome también en el tema de la voz, porque si hubiese metido el banjo a la vez, habría habido más problemas, porque la verdad que es difícil a la hora de encajar, porque yo me oriento más un poco como cantante, digamos. Pero bueno, que todo fue muy bien, la verdad que todo fue increíble. A mí que me sale todo siempre mal, que siempre me sale todo mal.
No,
o sea, que tengo una mala suerte, que flipa. O sea, y de repente yo flipé, mira, te lo juro, es que fue de coña. O sea, fue todo genial.
Pues mira, pensando en positivo, esto que ya realizas, sí, en Madrid, para completar la trilogía que hablábamos al principio, es posible que las grabaciones puedan ser en un futuro en Nueva Orleans, cuando ya podamos viajar todos tranquilamente.
Posible.
¿Lo tienes en mente?
De hecho, tengo una hecha allí, pero tengo que decir que no es muy... No... hay algún tema rescatado. Grabé una versión incluso de Bésame Mucho, porque cuando voy allí toco canciones también, un poco mezclo en el repertorio, un poco canciones...
Latinas.
Así, un poquillo... Exactamente. ¿sabes? Ya sabe mucho, uh-huh. eso tal, no sé qué, la de quizás, tal, no sé qué, todos estos rollos que... ¿sabes? Y entonces, tengo una grabación hecha allí, pero la verdad es que no fue muy... Al contrario que esto, ¿sabes? La allí, pues no fue muy, digamos, no sé cómo decirlo. No fue muy... Bueno,
no fluyó, como solemos decir.
No, exactamente. No fluyó tanto. Está bien, se puede tal, pero bueno. Igual no lo suficiente como para editarlo.
Carlos, escuchando esta música, a muchos oyentes les puede hacer que les entre curiosidad por escuchar músicos y grabaciones antiguas.
Oh, sí.
¿Qué recomendaciones nos harías? Músicos, grabaciones que ilustren esta época y que para ti sean imprescindibles. ¿Qué nos recomendarías?
La lista es interminable, pero yo realmente lo que recomendaría a la gente es que escuche la Preservation Hall Jazz Band, porque es una formación, ¿sabes? Una organización que está manteniendo ese estilo de música que realmente es, no es que sea difícil, pero no es muy, tampoco está, o sea, tú vas a Nueva Orleans y tampoco es muy fácil escuchar, no es fácil escuchar el estilo tradicional de allí. O sea, está en todos los sitios, pero no es fácil escucharlo. O sea, no es algo que inunde la ciudad. Entonces, realmente hay instituciones como el Preservation Hall que tienen su propia banda y tal y mantienen ese estilo de música de alguna forma tocado de la forma tradicional y tal. Y yo recomendaría a la gente, porque además es una cosa que está como actualizada, ¿no? Porque a veces, no sé cómo explicarlo, a veces necesitas que igual algo te lo den un poco adaptado o digerido de alguna forma. Y yo también recomendaría a Louis Armstrong siempre. O sea, Louis Armstrong es...
Por supuesto, yo también.
La figura número uno. O sea, quiero decir, para mí, o sea, su voz, su forma de cantar, su forma de tocar, todo, su forma de vivir también, porque es muy criticado por ese rollo de como que decían que era un poco comercial, que no sé qué, que tal, pero... Él hizo grande la música. La música no es ni comercial ni no comercial. O sea, la música es bonita o fea.
La conectó con el público, digamos.
Claro, la conectó con el público y hacía cosas preciosas. Era precioso. Y yo, mira, ahora vivo aquí en Alicante y hay un colegio aquí, al lado. Un colegio de primaria,
entonces, sí.
Sí, y cuando ponen, cuando están en el recreo ponen What a Wonderful World.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, es que además se escucha porque, claro, lo ponen en el patio y tal. Que bien canta ese tío. No es el mejor cantante del mundo, pero con esa voz, tal, así que. Y a veces ponen también la vida en rosa. O la vida, ¿sabes?
La vida en rosa, ¿no?
Y él toca ese solo, o sea, él toca esa canción tan sencilla. Con la trompeta, ¿sabes? Pam, param, pam. O sea, toca las notas como si fuera un principiante, pero con un feeling que es de morirse, o sea, que te destroza. O sea, quiero decir, tú puedes estudiar toda tu vida, hacer las cosas, las virguerías más grandes, y nunca llegar. O sea, quiero decir, de repente llegar. Y la gente, a mí lo que me rompe un poco es que la gente me critica. Bueno, la gente, o sea, no quiero decir, no quiero parecer un psicópata. Quiero decir, pero sabes que no se valore en ese sentido es una historia un poco triste.
Bueno, a ver, mi pregunta iba un poco al hilo del siguiente tema que quería poner, que quería escuchar de tu disco, que es Ain't Misbehaving, porque hace unas semanas ponía en uno de los programas la versión que han grabado recientemente el pianista Jason Moran y el saxofonista y cantante Archie Sipp, otro gran clásico ya con más de 80 años.
Sí.
Claro, y el que se estén grabando de nuevo estos temas
es
clásicos
increíble.
Me hacía reflexionar y quería hablar contigo de esto porque no sé si es lo que acabas de decir con la conexión del público de Louis Armstrong. O sea, si es una llamada de atención también para que el público y los músicos no olviden o no olvidemos estas raíces y esta música tan formidable. No sé si van por ahí también tus tiros y tus pensamientos.
Sí, totalmente. Es que, ¿qué otra cosa puedes encontrar que sea tan... Para mí, que tenga todo lo que necesita, por ejemplo, una buena canción, que es algo sencillo, ¿sabes? Que te engancha, que se puede hacer. O sea, es que realmente son verdaderas obras de arte. Y a mí no me extraña para nada que se vuelvan a, ¿cómo se dice?, revisitar, ¿no? Como se dice, uh-huh. Un poco anglicismo este. O sea, no es que no se puedan mejorar, pero es que está muy bien. O sea, probablemente puedes hacer cosas mejores. O lo que sea, pero realmente es que está muy bien. A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese tema, ¿no? De que la música es un lenguaje y cuando alguien te habla de una forma que logra captar tu atención, pues lo tiene todo hecho.
Myself, no one to work with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Jack Connor in the corner, don't go nowhere, what did I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. I don't stay out late, don't care to go, I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you.
Misbehaving, un tema compuesto por Fats Waller, Andy Razaf and Harry Brooks, un estándar que, como decíamos antes, pudimos escuchar en programas anteriores en la voz de Archie Sheep, pero ahora lo hemos hecho en la voz de Carlos Chile. Carlos, ¿se te ha pasado por la cabeza componer temas nuevos que lleven este toque a jazz tradicional o es muy complicado?
Pues la verdad que sí, se me ha pasado por la cabeza, pero estoy en ello.
Bueno.
He pensado en eso. Lo que pasa es que de momento estoy en el tema de grabar los otros dos discos para hacer una especie de trilogía así que reúna un poco mis canciones favoritas de este estilo. Pero realmente sí he pensado muchas veces en hacer canciones en este estilo. Y bueno, espero poder hacerlo.
Bueno, y otra cosa que no hemos comentado, que se me ha pasado, supongo que el disco también lo tienes en formato físico, ¿no? Y todos aquellos que el domingo, día 30 de mayo, acudan a la sala Tempo... podrán comprarla allí, ¿no? Puede ser.
Sí, efectivamente, allí pueden comprarlo. Sin un problema, y también en mi página de Facebook, en Carlos Chile, bueno, Facebook de Carlos Chile, pues pueden comprarla ahí, mandarme un mensaje.
Un mensaje privado, sea, y tú ya lo mandas.
Un mensaje privado, exactamente.
¿Lo mandas?
Bueno, privado o público, que lo sepa todo el mundo que compra mi disco.
¿Cómo vale, privado?
Para uno que me lo compra, que lo sepa todo el mundo, por favor.
Bien. Bueno, pues ya estamos terminando, Carlos, el programa. Hemos escuchado algunos temas envueltos en sueños. La palabra sueño se repetía. ¿Cuál es el sueño o los sueños que tienes en mente a corto, medio o largo plazo?
Bueno, pues es una pregunta difícil.
Claro.
Estar tranquilo. Esta
siempre la dejo para el final, para ponernos nerviosos.
Morir sin dolor. Morir sin dolor. No, bueno. El siguiente plan es a ver si nos vacunan a todos, a mí por lo menos.
Bien.
Nos abren las fronteras. Y me voy allí un poquito a hacer algún bolo que tenía pendiente, que no sé si podré recuperar. porque probablemente todo habrá cambiado.
¿Te vas a Nueva Orleans, quieres decir, otra vez?
Sí. O sea, el tema, querría seguir con eso y a ver, ese es mi proyecto. Intentar después del verano, esto sería después del verano, intentar volver y recuperar algún... Bueno, tenía un par de vuelos pendientes ahí que no creo que se puedan recuperar, pero sí pueden ser una base para empezar un poco.
Oye, sí, y te has planteado, ya que vas allí, ahora ojalá puedas ir ya tranquilamente, ¿te has planteado hacer algo, un documental, algo, grabarnos algo? ¿Cómo es la vida allí del músico? Bueno, esto que comentábamos al principio de la entrevista.
Ya, es complicado. Había pensado, mira, el otro día hablaba con Onito. Onito Pereira, es, no sé si conoces, es, bueno, él lleva lo de Mundo Sonoro, de ahí de García Antara, bueno. Bueno, hablando con él, me dijo de hacer una especie de libro, o sea, de... ¿Cómo se dice? ¿Disco-libro?
¿Disco-libro o libro-disco?
Disco-libro, exactamente. Uh-huh.
Entonces, que da igual.
Un poco, en vez de hacer, efectivamente, en vez de editar tres CDs, pues hacer una especie de... Bueno, no sería un documental, pero sí sería recopilar un poquito con imágenes, algún texto y tal, no sé qué. Pero yo eso lo veo muy... muy... Yo prefiero la música. Prefiero... seguir grabando. Si pudiese volver al final de este año, volver a grabar con estos músicos, por ejemplo, volver a grabar otras canciones de este repertorio tradicional, no pido más que eso. Luego mi plan es volver allí, como lo estaba haciendo, pues dos o tres meses tal, y hacer algunos conciertos por allí. Intentar también lo que me decías antes de poder hacer alguna canción, ¿sabes? Poder llevar un poco mi... De hecho, mis dos discos anteriores, que hay canciones así que tienen un poquito de sabor ahí a esa historia. Pero bueno, intentar también recuperar un poco algo de mi repertorio, hacer algunas canciones, adaptarlas un poquito a eso y tal. Pero eso ya es una cosa muy difícil, porque yo no soy un gran músico, ¿sabes? No soy un músico de estudio, ¿sabes? No soy un gran...
Bueno... Lo que sí que no veo es que eres muy humilde, ¿eh? Pero bueno. Bueno, Carlos, musicalmente, vamos a terminar el programa con un tema que nos invita a viajar a la ciudad del Mississippi. Para aquellos que, como yo, nunca han estado en Nueva Orleans, ¿qué nos recomiendas para cuando podamos viajar? ¿Pero qué zonas alejadas del turista típico tendríamos que visitar sí o sí? Dinos algo.
Sí, mira, todo Frenchman Street... Es el mejor sitio para ir. El barrio francés, el French Quarter, muy bien. Pero intentar evitar... Bueno, hay que ir a Bourbon Street y emborracharse bien allí. La calle del Borbón. Y bueno, luego tal, hay un montón de... O sea, en Nueva Orleans es que hay como, yo qué sé, como 100 actuaciones cada día. O sea, también es verdad que mucha gente, pues como yo, que somos tal, pero hay muy buena música y yo recomendaría a todo el mundo visitar el Central City Park y Frenchman Street, y caminar un poco por allí, comer red beans and rice, las alubias negras con arroz, y yo qué sé, y el crawfish, los cangrejos, todo eso. Dejarse llevar y tal, y que allí la gente es muy amable y todo, es increíble. Mira, yo que soy una persona que tengo problemas, o sea, quiero decir, no soy la alegría de la huerta y tal, soy una persona muy miedosa y allí estoy como en casa. Ya te digo, como en la aldea. Una
Carlos.
Genial para visitar.
Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Por habernos acercado un trocito sonoro de Nueva Orleans y por hacer esta música con un respeto y amor absolutos.
Eso espero poder respetar esa historia y que no, ¿sabes? Poder transmitir lo que, sin faltar al respeto a esa grande historia que hay ahí.
Invitado quedas para completar esta trilogía y para que tus próximos trabajos también lleguen a nuestros oyentes. Así que encantados estaremos de compartir espacio contigo.
Muchas gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo para ti.
Y de estar en este programa. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Oyentes, despedimos este programa tan especial con un tema que lleva por título, os lo digo en castellano y así no hay duda de su mensaje. ¿Por qué no vas a Nueva Orleans? A cargo de Carlos Childe y su banda. Que lo disfrutéis y si tenéis la oportunidad, quién sabe, lo mismo nos encontramos allí en algún momento de nuestras vidas. Y si no, pues ya sabéis, todos los jueves, nuevos podcasts de Con el Jazz Hemos Topado aquí en Clásica FM Radio. ¡Abrazos!
you go down to New Orleans. You can ride in an old streetcar, celebrate the Mardi Gras. Why don't you go down to New Orleans? Eat red beans and rice most any night, a hot French bread, visit Le Carré every day. You might see a carnival queen, listen to Dixieland, play by the greatest bands. Why don't you go down to New Orleans?
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.